Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros, como siempre, estamos en una locación indefinida, en un día indefinido, pero en un horario profundamente definido, que son la 1:15 del mediodía en Argentina, porque en realidad estamos con nuestro invitado internacional de siempre, mi amigo personal Pablo Priluca, que está en otro uso horario. Así que, ¿qué hora es donde estás vos, Pablo?
12 horas 14 minutos.
PM. Ah, bueno, bastante poco emocionante porque solo una hora antes.
Solo una hora de diferencia. ¿Cómo estás, Tamara Tenenbaum?
Bien, bien. Acá está un día precioso. Yo vine con la bici. Igual hice todo mal. Pobre nuestro operador Sucho tuvo que ayudarme porque me quise hacer la... Me pasé de canchera. Ya, me pasé de canchera en dos sentidos. Primero que llegué y me crucé al dueño de este estudio, a Clemente Cancela, y me dijo, ah, estás muy hondera, Tamara. Y ahí dije, estoy sobreactuando el look centennial. Me fui con este look, me fui. Porque si te dicen que estás muy hondera es... No. O sea, lo dijo como un piropo, Pero yo dije, estás sobreactuando, o sea, te está yendo la sobreactuación.
Es la pregunta por la definición de qué es cool, ¿no?
Mi look ahora es muy cool, pero es mucho más cool que yo, entonces tengo que bajarlo, me di cuenta que tengo que bajarlo 10 centímetros.
Una convergencia.
Sí, y la otra cosa en la que me pasé de canchera es que me quise comprar un café, o sea, me compré un café con la bici y después llegué y tenía que subir la bici al ascensor con el café en la mano, cosa que era profundamente inviable. Estuve media hora lográndolo y cuando lo logré, después tuve que bajarla y ya ahí por suerte estaba Sucho que me asistió. Pero no, claramente estoy tratando de hacer cosas que tienen más onda que yo. Así que bueno, pero bueno, eso me empujó a eso el día hermoso que estamos viviendo. Vos también supongo que tenés un día lindo ahí, ¿en dónde estás?
Viene bastante ameno el verano en la costa este. Hubo un par de días así muy pesados, pero la verdad que está muy lindo. Sí, está muy lindo, no me puedo quejar.
Y además estás de research viajando...
Y aparte estoy de research, te estaba contando, estuve viajando por... Bueno, tuve que ir a como la parte norte del estado de Nueva York, un pueblito muy chiquito que se llama Schenectady, donde tiene tuvo originalmente una planta muy importante, General Electric. Estuve en Pittsburgh, que si querés un día podemos hablar un poco de Pittsburgh.
Por favor, me encanta, sí, porque... Y además muchos filósofos, un centro filosófico muy conocido.
Eso no sabía, era la capital del acero y del aluminio en Estados Unidos, básicamente. O sea que fue una ciudad con mucho dinero durante mucho tiempo.
Sí, los filósofos no tuvieron nada que ver con eso.
La semana pasada estuve en el hometown de Sleepy Joe, de Joe Biden, que es Wilmington, en Delaware. Que de por sí es un estado muy interesante porque es donde están básicamente afincadas todas las corporaciones de Estados Unidos, porque es el que menos requisitos tiene en términos de impuestos. Así que viajando, conociendo un poco más de este país tan extraño.
Así que te agradecemos muchísimo que tengas el tiempo de charlar con nosotros.
Es un placer.
Bueno, contame qué trajiste.
Traje tres cosas. Traje algo viejo, traje algo azul y traje algo prestado.
Perfecto.
Así que voy a esperar para que vos me sorprendas con algo nuevo.
Sí, por supuesto, como siempre.
Un poco abonando a esta última moda que se viene dando en este podcast, que es no traer algo nuevo. Pero bien.
Sí, nuestro nuevo hábito vanguardista y contracultural. En contra de lo nuevo.
Como historiador no podría estar más a favor. Lo primero que de lo que te quería hablar es, vos sabés que en la vida política argentina muchas veces se usa un término que es bastante cargado y que lo usamos mucho, a veces irónica o no irónicamente, que es el término de cipayo.
Sí. Para nuestros oyentes, si no tuvieron el gusto de escuchar el término, cipayo es más o menos como una forma de decirte extranjerizante, ¿no? De decirte antiargentino. Es algo así.
Asociado mucho a Estados Unidos y o Gran Bretaña.
Hacer un tilingo, entre otras cosas, ¿no?
Es un tilingo, pero es un término muy cargado, sobre todo de la vida política argentina del siglo XX, digamos.
Claro.
El término cipayo se usaba mucho. Sin embargo, no obstante lo cual, la gente no sabe de dónde viene el término cipayo.
Yo, de hecho, no lo sé. Viene? No tengo ni idea.
Es interesante. Yo te voy a decir que lo descubrí hace relativamente poco, o sea, hace un par de años, leyendo sobre, la India.
Mirá,
y te voy a pasar a contar por qué. Hay un término, me acuerdo que estaba leyendo, ya ni me acuerdo qué libro era, pero estaba leyendo sobre los sepoys. Es un término en inglés que yo desconocía, tuve que buscar en el diccionario qué era y cuál sería mi sorpresa cuando encuentro que quiere decir cipayo.
Claro, sí, es que tiene la misma raíz, eso es evidente.
Ahora bien, ¿quiénes eran los sepoys? Los sepoys es como el nombre que tenían los soldados de infantería en lo que se llama el Mughal Empire. La traducción en castellano sería el Imperio Mogol, no mongol. No
tiene ok, es otro. Mongoles, perfecto.
Directamente, aunque son descendientes de una rama de...
Primos, ok.
Pero no es lo mismo. El Imperio Mongol es un imperio que va a dominar...
¿El mongol o el mogol?
Buena parte... El mogol.
Mogol, perfecto.
El Mughal Empire sí. Es un imperio muy importante que va a controlar buena parte de la India entre 1526 y 1857. Entonces, los sepoys eran los soldados... de infantería de este imperio, que en general estaban armados con un mosquete y con...
¿El mosquete? ¿Qué es un mosquete bien? Porque yo tampoco sé eso.
Es un arma de fuego que se carga a través de la boca del cañón. ¿Sí?
Ok. Tanto ¿cómo se ve? ¿A qué se parece?
Se parece a una especie de... Es que yo de armas no soy una persona que sepa particularmente mucho, pero es como un arma larga.
Ok.
Yo estoy haciendo el gesto como si...
Sí, perfecto. Un arma larga.
Un arma larga que se carga por la punta.
Ah, listo. Perfecto.
Y este no es un detalle menor, ya vas a saber por qué. Y en general con un tipo de hoja de espada curva que se llama talwar.
Ok. ¿Cómo
ahora,
se llama?
En real... Talwar.
T-A-L-W-A-R.
Okay.
Perfecto.
En realidad el término viene del persa. Yo busqué la pronunciación. Es algo así como sepahí. Que era los sepahí en realidad eran una especie, voy a decir una barbaridad, mis amigos historiadores se van a enojar, pero eran una especie de señores feudales del Imperio Otomano.
Okay.
Ahora bien, en India... Cuando se extiende el control del imperio mongol,
sí.
Los sepoys, los cipayos, eran los soldados de infantería. Ahora bien, como vos sabés, casi toda la India durante el siglo XVIII, sobre todo durante el siglo XVIII, empieza antes, pero en ese momento se termina de consolidar, está dominada fundamentalmente por compañías
británicas.
Europeas, estas grandes. Sí, es la East Indian Company, que es esa especie de monopolio comercial que actúa bajo el mandato de la corona británica. Uh-huh. Pero también hay otras, está la French East Indian Company, los portugueses también están dando vueltas.
Okay.
Lo que pasa a mediados del siglo XVIII, sobre todo después de algo que se llama las guerras carnáticas, uh-huh. que es a mediados del siglo XVIII, es que finalmente la British Indian Company va a ser como la predominante, claro, en India, e Inglaterra va a empezar a expandir su control sobre toda la zona. En esas guerras es cuando tanto los franceses como los británicos, que están peleando entre sí y contra diferentes organizaciones políticas de India, empiezan a emplear como soldados a estos sepoys, a estos cipayos. A punto tal de que después de que la East Indian Company consolida su predominio ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en India, llega a tener casi 300.000 soldados que son de origen indio. Es decir, había algunos soldados que eran británicos, pero mayormente la fuerza del ejército, por decirlo de alguna manera, británico, y la India estaba compuesta por estos sepoys. Por estos cipayos.
Que eran, claro, unos vendidos.
Y de ahí, exactamente, de perfecto, ahí viene el origen del término cipayo. Ahora bien, no son todas tan malas para los cipayos, para hacer...
A ver, ¿por qué no?
Porque de hecho se considera que, bueno, para explicarlo muy brevemente, en 1857 hay una revuelta muy grande en la India, uh-huh, que comienza con un motín de estos cipayos.
Sí.
Soldados de indios del ejército de la East Indian Company. Entonces empieza con un acuartelamiento y se produce una escalada del conflicto muy grande que va a terminar entre 1857 y 58 con una represión brutal de los británicos. Y va a desencadenar un cambio en la forma de gobierno de la India. Si India hasta ese momento estaba controlada a través de la East Indian Company, pero todavía seguía habiendo un emperador mogol, uh-huh, eso va a cambiar a partir de 1857 y Gran Bretaña va a crear el Raj de la India. Es decir, va a haber un ministro dentro del gabinete de la corona británica que se va a encargar de los asuntos de la India. Uh-huh. Y de hecho se la nombra Victoria como emperadora también de la India.
Sí.
Ahora bien, lo que es interesante de esta revuelta es como uno de los motivos por los que comienza. hay varios motivos que explican esto, como cualquier revuelta multitudinaria, cuestiones que tienen que ver con controles en las formas de practicar la religiosidad, que tienen que ver con la subordinación política que tenían los nativos de la India, que después van a empezar a estar incorporados en el gobierno, ilegalización, como te decía, de ciertas costumbres religiosas, las crisis económicas que la presión británica por obtener té, algodón y sedas de la India generaba en las agriculturas de subsistencia de muchas comunidades campesinas. Pero uno de los motivos principales por los cuales estalla es que, y por eso te decía lo del mosquete, es que los británicos introducen por ese entonces un nuevo tipo de fusil que también se carga de esa manera. Ahora bien, en general, el cartucho que utilizaba ese fusil, donde venía la pólvora y las balas que se cargaban desde la punta, estaba cubierto por una especie de membrana engrasada que tenía que abrirse con los dientes antes de poder cargar el fusil.
Okay.
Ahora bien, se expande el rumor entre estos sepoys de que esa grasa provenía bien o de vacas o de cerdos, que eran animales sagrados.
Claro.
Con lo cual, abrir eso con los dientes era absolutamente ofensivo para los soldados hindúes, que también para los musulmanes, obviamente, digamos, porque había de las dos religiones.
Claro, los hindúes no comen vaca, pero cerdo
no
sí.
No comen vaca, y los cerdo, entiendo que sí.
Sí, y ahí, claro, los musulmanes no al revés. Cerdo. Claro, listo.
Entonces, se empieza a generar ese rumor y los británicos, sin combatir el rumor y decir que es un aceite vegetal y demás, el rumor, que sinceramente no sé si era cierto o no.
Imposible saberlo a estas alturas.
Y es lo que desencadena el primer motín, cuando estos soldados indios que peleaban para los británicos se amotinan y comienza una rebelión muy grande, que es considerada una especie de primera guerra de liberación india, porque como vos sabés, los británicos establecen el Raj en 1857 y solamente se van a ir de la India en 1947.
O sea que los cipayos no son unos vende patria.
¿Cómo?
O sea, que los cipayos no son unos gente de patria, son los que encabezaron la rebelión.
Sí, nos quedamos con los antiguos cipayos y no con los cipayos del final. Pero bueno, básicamente lo que quería contarles es que el término cipayo tiene un origen bastante extraño. Yo me sorprendí mucho cuando lo escuché. Entiendo que en algunos lugares, tipo en el País Vasco, en algunos lugares más de habla hispana, se usa también para referirse a las policías que no son del País Vasco, por ejemplo.
Claro. Policías, bueno, como ese término que alguna vez se volvió popular por una nota de qué progresista, Judenrat, ¿te acordás de ese debate? Como en relación con... que no. ¿A quién acusaban de...? Ay, yo me estoy... Era una nota de Página 12 que alguien acusó a no sé quién de Judenrat, que era como de ser los comandantes judíos de los campos de concentración. ¿Quién fue? Bueno, alguna gente se va a acordar de este escándalo que no... O sea, no quiero decir quién era porque me voy a olvidar. Era como si te dijera una nota que no era de Astarita, sino que era de quién. O de algún otro. Pero, o de Altamira. No sé, viste, pero era como una nota así que alguien acusaba a un político de Judenrat y era como ese mismo concepto.
Fuerte.
Como de. Muy fuerte. Pero por eso fue un rescándalo. Me recuerdo de esto, pero evidentemente no me acuerdo tanto. Evidentemente no hizo tanta mella en mí. Pero como que era el mismo concepto, la idea de gente que se vuelve contra su propio pueblo, digamos, ¿no?
Como colaboracionista, sí.
Colaboracionista, básicamente.
Bueno, en este caso en particular me causó un poco de. No sé si gracia, pero me pareció interesante porque
muy
es un término que yo siento muy arraigado a la política argentina, a la cultura política argentina.
Total.
Y que no tenemos la menor idea de cuáles son sus orígenes.
No, y de hecho ya deberíamos ser sospechados que el origen era raro porque, vale, yo no es que sé mucho de lingüística, pero la palabra es rara realmente.
Sí, es lingüísticamente rara.
Sí, mirá qué interesante. Bueno, también debo decir que me sorprende la cantidad de datos que vos sos capaz de recordar, cosa que me parece muy, muy admirable. Yo me acuerdo cuando yo cursé una sola materia de historia como optativa, y igual fue rarísimo. Yo era la única persona de filosofía ahí. Y me acuerdo patente de que yo no podía creer la cantidad de textos y datos que manejaban. Yo pensaba, pero que en mi carrera leemos como un décimo de esto y pensamos que somos gente inteligente.
Pero, yo siempre digo que los historiadores y las historiadoras somos como los obreros de las humanidades, digamos.
Porque en realidad,
digamos todo, no hace falta ser muy inteligente para ser historiador. No, lo que hace falta es tener mucha dedicación. Y,
bueno, eso es cierto.
Y sí, aprender y poder leer mucho. Pasa que nuestras lecturas son mucho más livianas que las lecturas que puede tener alguien de filosofía.
Puede
de
ser, pero me pasaba cuando fui a rendir que todos los demás como que me di cuenta que estaban acostumbrados a manejar ese volumen de textos y yo estaba angustiadísima, como no lo podía entender.
Pasa la inversa también, ¿eh? Yo las veces que he tomado materia fuera de mi campo de estudio, por un lado me sorprendía gratamente de lo poco que había que leer, pero por otro lado, al poco tiempo padecía ese tipo de lecturas porque eran lecturas completamente distintas a las lecturas en diagonal que hacemos.
Sí, sí, si venís a cursar y te cruzás con Ser y Tiempo, te puedes llegar a querer matar.
Claro, un libro nunca pude leer más de 4 o 5 páginas. Y de hecho, alguna vez creo que yo te lo comenté, cuando pasás periodos muy largos leyendo mucho, como por ejemplo para algunos exámenes que hay acá en el doctorado, lo que me pasaba es que perdía la habilidad para leer ficción. Como que
sí, empezás a leer en diagonal todo.
Como leía,
sí, te empezás a saltear cosas, tal cual.
Y claro, no es una buena idea, me di cuenta que no funciona.
No, porque la gracia de la ficción en general está en el oración por oración, sí.
Hubo que mandarme un campo de reeducación literario.
Hablando de lo cual, podemos puentear al azul, ¿no?
Hablando de literatura, te lo muestro aquí, tengo la ópera prima del primer libro editado por Julia Kornberg, que se llama Atomizado Berlín.
Yo había leído una versión anterior, no leí la final, así que contame cómo.
Me gustó mucho. Kornberg es una escritora argentina, ella estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero terminó sus estudios acá en Estados Unidos y ahora está haciendo su doctorado acá. Tiene varios cuentos publicados y aparte algunas notas en medios más especializados sobre literatura y demás. Este libro salió este año, editado por Club Gem, y me pareció que estaba bueno traerlo porque tiene algunas cosas interesantes. La novela es muy interesante generacionalmente. Y es muy interesante.
A digamos mí me que Julia mucho. Es una generación que es posterior a la nuestra, ¿no? O sea, sí, ponele que vos sí, y yo. ¿Vos qué edad tenés, Pablo? Nunca me acuerdo.
Yo tengo 35 años hasta este viernes.
Perfecto, yo tengo 32. Ella es más chica que nosotros.
Sí, Julia es significativamente más chica que nosotros. Y me parece que es una muy buena ventana para entender y tener acceso a formas del pensar y del expresar de una generación que es un poco distinta a la nuestra.
Total.
La novela, o sea, es básicamente describe un núcleo familiar, pero fundamentalmente el vínculo entre dos hermanos, son tres en realidad, Jeremía, Nina y Mateo Goldstein, que viven, bueno, obviamente de una familia judía, que viven en Nordelta, en el barrio de Nordelta, en las afueras de Buenos Aires, y describe un poco el mundo post 2001, post atentado de las Torres Gemelas y medio post Cromañón, en el cual estos jóvenes discurren a través del mundo. Y digo a través del mundo porque me parece que uno de los grandes valores que tiene esta novela, y lo digo como alguien que viene o que está muy interesado en lo que se llama la historia global, es que es una novela global. Uh-huh. Es una novela global que transcurre, me parece a mí, o sea, hay escenas en Israel y en Palestina, en París, en Berlín, hay menciones a distintas ciudades del mundo constantemente. Obviamente Buenos Aires tiene un lugar muy preponderante, pero me parece que es una novela global, no solamente por los lugares que integra, sino por que transcurre en un mundo de movimiento e integración.
Claro, en la clase muestra, globalizada, digamos, ¿no?
Como exacto, y que así muestra muy bien las tensiones que uh-huh resultan de ahí. Eso me pareció particularmente interesante, el tipo de flow con el que discurre la novela. La escritura también me gustó, porque me parece que Kornberg escribe como muy bien y con un estilo muy marcado por su época, que a mí un poco, voy a ser sincero, me cuesta por la diferencia generacional, pero es muy interesante porque, bueno, si la quieren seguir a Julia en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, no recuerdo sus usuarios, pero la pueden encontrar, encontré en su escritura registros de los modos en los que ella funciona en redes.
Claro.
Como yo lo llamé algo así como el registro de lo circunstancial, con una reflexión elíptica, digamos, que no está ahí, que uh-huh no está presente, dividida en el background, y todo expresado en un lenguaje de la ironía.
Claro.
Y para mí eso es algo que Bueno, vos sos una persona más ducha en materia de redes. Aprovecho para mandarle un saludo a Uji. Pero me parece que ahí hay algo que es muy interesante, que me pareció muy bien narrado. La escritura me pareció muy llevadera, sobre todo.
Sí,
para
sí. O sea, yo la versión novela que leí, que no fue la final, me pareció que estaba muy bien escrita, y sobre todo también creo que hay como esa ironía que ya no es solamente como ironías concretas en relación con el contenido, sino que es la búsqueda de un tono directamente, ¿no? Y a la vez que no es como, tampoco no es un sarcasmo, porque no es la ironía más cruel de otros tonos, otras generaciones. Es otra cosa, es algo más liviano. Eso me parece bastante interesante.
Y que es sobre sí mismo también.
Total.
O sea, sí. Eso me pareció muy interesante, digamos. Y es un poco como la risa de una patinada, ¿no? O sea, como que estamos viendo lentamente a la civilización occidental cavando las tumbas, cavando su propia tumba, y en esa patinada nos reímos. Y encontramos un registro. Y eso me pareció súper interesante, sobre todo porque ilustra bien ese mundo de la primera década y segunda década de este nuevo milenio, y las disyuntivas, digamos, a través de las disyuntivas que tienen que atravesar estos tres hermanos, y me pareció muy interesante porque hay como una, o sea, se ve que esta descripción del mundo a través de Nordelta y los amores y las fiestas y la música y la literatura de estos chicos que o van a la Ciudad de Buenos Aires o van a instituciones muy arquetípicas de Buenos Aires, me gustó que en ese contexto hay como una especie de background apocalíptico que uno puede presumir, que uno puede intuir, pero, y sobre todo por cómo está enmarcada la novela, pero que pasa de ser una intuición a ser una presencia constante y un ruido casi ensordecedor sobre el final de la novela, ese background apocalíptico. Y eso me pareció que estaba muy bien logrado. Me pareció, la verdad, que me gustó mucho la novela. Te recién encontré el tiempo para leerla esta última semana y me pareció muy buena. Así que
espectacular. Bueno, la consiguen en bastantes librerías. Yo la estuve viendo. Está en Club, o sea, la editó Club Hem, que es una editorial de La Plata. Muy bonita. Sí. Y se llama Atomizado Berlín. Así quedó el nombre, ¿no?
Así es. Así que les recomiendo que vayan a su dealer de libros, amigos o amigas, y consiga la novela de Julia Kornberg.
Espectacular.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Y nos falta, me dijiste que tenías además algo prestado.
Traje algo prestado, hice un poquito de trampa porque no es tan prestado, pero ¿qué es lo prestado y qué no es prestado en este
acá
mundo?
Acá todo es trampa.
Somos, sí, desafiamos los límites de la propiedad privada. Vamos a hablar, quería hablar de una persona en particular o de un humorista en particular, y a partir de eso abrir un poco el registro y conversar un poco más. Yo durante la pandemia, esto es interesante, no recuerdo bien cuándo y tampoco recuerdo bien cómo. Presumo que fue a través de algún retweet o alguna de esas cosas que sugiere Twitter, el famoso algoritmo. Empecé a seguir a un humorista que me causó mucha gracia en su momento y me sigue causando mucha gracia, que se llama Tess Gattuso. Es una...
Decí mejor el nombre para que la gente lo pueda anotar.
Bueno, el nombre es T-E-S-S y Gattuso es el apellido, como algunos se deben acordar, el famoso jugador de fútbol italiano. Justamente es muy activa en redes sociales, básicamente porque, no voy a decir que ella inventó el género, pero sí lo me parece que lo pulió muy bien, que es esto de crear contenido casi pura y exclusivamente para redes sociales. Imagino que como un modo de promover una carrera en lo que tiene que ver con escribir guiones y producir contenido, pero que un poco se convierte en un fin en sí mismo. No, claro. Me queda claro si uno puede hacer una vida de eso, digamos. Imagino que en algunos casos sí.
No, en algún momento supongo que te pasas a Patreon y algo tiene que empezar a cobrar, que no sé cómo.
Bueno, o sea, Patreon, sí, existe Patreon. Bueno, lo que acá en Argentina ahora se llaman los cafecitos, me pareció ver en Twitter.
Hay de todo, sí, hay mil plataformas, sí.
Pero bueno, es una persona que básicamente, nada, graduada creo que de la Universidad de Chicago, que ahora vive en Los Ángeles, como cualquier persona que quiere
pegarla en el mundo del espectáculo.
Y que me parece que logró combinar dos o tres registros muy bien. Por un lado, el registro del humor, lo que yo llamaría el humor al paso, que es pequeñas historias, o sea, la producción de contenidos que son videos de 10 segundos, 15 segundos, con una reflexión sobre algo que pasa en la calle, sobre algo que filmándose ella misma y armándolo, que me parece que lo maneja muy bien. Un muy buen registro de humor político.
Total.
Y sobre todo, bueno, tiene una serie de videos bastante graciosos sobre el capitalismo, la naturaleza y como personajes que ella misma crea y que se tunea ella misma vistiéndose, calculo que en su casa, no sé dónde estará generando esos videos. Y también sobre hay mucho humor vinculado a los límites y las potencialidades de la woke culture y la cultura de la cancelación.
Yo la sigo en Twitter. ¿TikTok tiene? Eso no me acuerdo.
¿Qué cosa?
¿TikTok hace ella? Yo me acuerdo que la sigo en Twitter.
TikTok,
sí, pero
sí, tiene TikTok. Yo solo la sigo en Twitter y en Instagram. El otro día hablábamos con Buji acerca de cuando le dije que iba a desafiar su predominio sobre lo nuevo y las redes.
¿Pensó que ibas a hacerte un TikTok?
Siempre me acusa de viejo, así que había que disputarlo. No, me dijo que me haga un TikTok porque es la mejor forma de acceder a ese contenido. No me voy a hacer un TikTok, Buki.
No, es dificilísimo.
Pero yo aspiro a que los contenidos que me interesan me llegan filtrados por
Tal Twitter cual, e hay curaduría de en Instagram, te curan TikTok para adultos, tal cual.
Exactamente. Así que, bueno, en principio les recomiendo que la sigan, me parece un personaje muy interesante. Tuvo trabajos tipo escribir, creadora de memes para Comedy Central, me parece espectacular.
Sí, que ser creador de memes me parece el mejor trabajo del mundo. Igual a la vez me parece un trabajo muy difícil, porque una cosa que se nota mucho con estos humoristas, yo creo, con el humor en internet, es que realmente hay algo que destacarse en el mar de lo que hay es realmente difícil, requiere muchísima ocurrencia. No es como, yo siento que hay algo que por eso también pega tanto, que es que ya, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pero acá también, hay una estructura del humor que ya es el mainstream del humor, que ya son ciertos lugares, que vos mirás, qué sé yo, incluso eso, Saturday Night Live, y la verdad que hay algo que ya está visto ahí y ya un poco sabés, sí. y no solo eso, o sea, y los ves que los tipos se esfuerzan mucho menos, digamos, en el sentido de que ya tienen un público cautivo, ya son gente medio famosa, hay algo de eso, ¿no? Y en cambio los humoristas así puramente de internet o que salen de ahí y no salen de una plataforma que ya está hecha para propulsarlos, digamos, ¿no? O sea, es verdad que la gente que está en Saturday Night Live en general empezó en el stand-up y de ahí salió, digo, no todos se hicieron de abajo, no, nadie no se hizo de abajo en esos lugares, pero lo que quiero decir es que destacarse en el mar de producción de memes que hay es realmente muy difícil. Entonces, esta gente es muy ocurrente, tiene mucho talento, está siempre pensando en una nueva y no tanto en cosas más recurrentes que vemos, que eso, vos podés ver un especial de Seinfeld ahora, está todo bien, pero Seinfeld ya es Seinfeld, entonces va a seguir haciendo su mismo chiste de toda la vida. Y de hecho,
que amamos, sí. Pero que...
Sí, a mí ya me aburren un poco, ¿eh? Yo te digo que el último especial de Seinfeld como que me pareció que está todo bien, me quedas muy simpático, pero...
Ah, pero siguen produciendo nuevos especiales de Seinfeld.
Claro, no, o sea, de la serie, digo, Jerry Seinfeld hizo un stand-up salió hace ¿cuánto? ¿2 años? Y no estaba tan bueno, digo, qué sé yo, está todo bien con él.
Incluso la serie de los comediantes...
No es tan gracioso.
Tomando café en auto.
No, es como, porque, o sea, la mirás porque son famosos, si no... Te chuparía un huevo. Como que entonces digo, esta gente que no es famosa está como en una que está todo el tiempo buscándole la vuelta. Entonces ahí hay algo muy, muy, muy ocurrente. Sí, es verdad también que una humorista como Tess supone también muchísimo, muchísimo discurso, ¿no? O sea, tenés que estar familiarizado con eso, con toda la woke culture de la que ella se ríe para que te causen gracia sus chistes, digamos, ¿no? Son chistes muy locales, no en el sentido de neoyorquinos, digamos, o de los angelinos, sino en el sentido locales, en el sentido de una pertenencia cultural, de una clase social, sí, digo, sí. Eso está clarísimo.
Y a mí un poco lo que también me llamaba la atención es la precariedad del behind the scenes. O sea,
sí,
esta gente debe vivir en un mundo hiper competitivo.
Re.
No, pero no me refiero a la precariedad con la que se arman los videos, sino a la precariedad de la vida, digamos.
Sí.
¿No? Lo difícil que debe ser tener que, más allá de que uno mismo produzca el contenido, tener que lanzarlo a un mundo donde hasta que uno entra en algún tipo de entramado institucional, ya sea un estudio, un canal de televisión, que sea un nombre como guionista o lo que sea, es una moneda al aire que puede salir bien como puede salir mal. Y atravesar eso y al mismo tiempo poder producir contenido que sea interesante, gracioso y que la gente la traiga, incluso trascendiendo fronteras, me parece que es algo interesante.
No, hay gente profundamente autoexplotada, es decir, trabaja muchísimo.
Exactamente. Pero bueno, me pareció interesante que, por eso el otro día en Twitter le había preguntado a la gente qué otros de este tipo de humoristas, me recomendaron varios que todavía tengo que mirar. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho en su momento, no sé si lo sigue haciendo o no, los videitos que armaba Alexis Moyano. O sea, hay mucha gente que produce contenidos para las redes y que eso en pandemia me parece que se potenció muchísimo.
En Argentina, bueno, o sea, Martín Garabal es una persona que está en muchas plataformas, pero lo que hace en internet es muy divertido, ¿no? Como hay que, bancamos mucho que no dejó de hacer sus cosas en internet por pegarla en otros formatos, ¿no? Eso es lo que distingue al humorista de internet, que no es que cuando la pega lo abandona, me parece. Exacto. Sí, él es un ejemplo que me gusta. Y después, ¿quién más hay ahora como haciendo ese tipo de cosas? No está tan fácil. No está tan fácil, por lo menos en español.
No, para redes es bastante complicado, porque después lo que hay son más tipo influencer que pueden grabar un video gracioso, pero que yo no calificaría como comediante.
No, es otra cosa.
No creo que se piensen a sí mismos o a sí mismas como comediantes.
No, tal cual. Tal cual. Sí, y sí, yo creo que en la pandemia se potenció mucho también porque desaparecieron ciertas plataformas en las cuales grabar, digamos, hubo un tiempo durante el cual hacer un rodaje no era posible, ahora ya sí, pero digamos, exacto, un tiempo en el que eso no existía, se cortaron muchas situaciones de televisión, se cortó en la Argentina prácticamente la ficción por completo, entonces bueno, la gente necesitaba laburar.
De hecho, la vez pasada hablamos del documental de Bo Burnham.
Exacto, que está en su casa, claro. Sí. Bueno, la voy a tratar de seguir, yo la sigo a esta chica en Twitter, pero a veces me pasa que sigo a tanta gente en Twitter que se me pierden las cosas.
En Instagram me parece que está más fácil, más okay, curado, o sea, hay menos
ruido
chistoso de Twitter, digamos, que es lo que todos hacemos.
Claro, total, mundo, más contenido.
Y hay más contenido.
Bien.
Pero bueno, ¿vos tenés TikTok?
No, yo accedo a TikTok como los adultos a partir de Instagram. No, ¿cómo voy a tener TikTok? Pero
nunca se sabe. Ahora que andás en bicicleta.
No, sí, o sea, eso sería otra manifestación de mi intento de pasarme de canchera, pero sería muy humillante y por supuesto tengo algún límite y... No, ahora te voy a mandar después. Va a ser la foto de la campera que me compré, que es la campera hondera. No, que es realmente pasada de onda para mí.
Podemos decir que el TikTok es como los reflejitos rubios de los 90 en los viejos.
Sí, te delata muchísimo. Después de los 30, está todo bien. Nos alcanza con Instagram. O sea, si además tenemos que trabajar, no tenemos 20 años, no tenemos tanto tiempo.
Verdad,
o sea, hay que laburar. Bueno,
todo de verdad, nada de mentira.
Todo de verdad, nada de mentira.
Vos,
yo traje algo nuevo, que es nuevo, no es de ayer tampoco, es hace unos meses, ¿sí? Pero, okay. Y a la vez es nuevo y no es nuevo, digamos, porque es una novela que, digamos, teóricamente la novela es de 2002. Es la novela de una autora que se llama Margot Glantz.
¿Cómo teóricamente es de 2002?
Porque la novela se publicó en 2002, pero se publicó en 2002 en México.
Ah, ok.
Y en una edición que fue muy difícil de conseguir, de hecho... La novela se llama El Rastro, es de una autora mexicana que se llama Margot Glantz, a quienes les recomiendo que sigan en Twitter, porque a mí me divierte que es una mujer, Margot tiene 84 años o algo así, y tiene Twitter hace bastante, y lo usa muy bien. O sea,
y su reflexión.
Es una buena tuitera y es un tipo de voz que en Twitter y en las redes sociales en general no tenemos, ¿no? Porque ¿cuánta gente de 80 y pico años hay en Twitter? Muy poca.
No.
Entonces, yo la sigo bastante en redes, pero bueno, es una escritora mexicana muy, muy conocida. Conocida en México, en realidad es una escritora bastante... E incluso diría que igual es una escritora que no es súper mainstream. Es una escritora importante en el presente literario de México. Y que aparte pertenece a una cosa muy pequeñita, que es los escritores judíos de Latinoamérica, que es una cofradía, digamos, muy pequeña, que está también Eduardo Halfon, que es un guatemalteco, está Margo, que es mexicana, pero no son tantos en América Latina los escritores judíos, entonces se conocen entre todos, y de hecho todos tienen lazos entre sí, familias que se conocieron. Ella también tiene un libro sobre eso, sobre esas raíces y cómo funciona el judaísmo en México, que es realmente muy bonito. Pero esto es una ficción que también es muy bonita, El Rastro de Margot Glantz, pero les explico el camino por el cual es algo nuevo. La novela se publica en 2002 en una edición que de la que yo ni me llegué a enterar jamás, pero que era de Anagrama en su momento. Y lo que pasa, como ya les expliqué, Anagrama no publica todos sus libros en todas partes, sino que decide qué libros mexicanos pueden o deberían llegar a la Argentina. Y en 2002 okay. No es que uno compraba libros de otros países con la facilidad con la que lo puede hacer ahora, ¿no? Entonces, digamos que no... Bueno, sí, te reís porque ahora tampoco es tan fácil. No seas tan cipayo, Pablo. No seas tan cipayo. Pero touché, bueno. Touché. Pero bueno, de hecho ahora yo me lo compré por Kindle. O sea, cosa que se puede hacer, ¿no? Y eso no es tan difícil. Pero bueno, cuestión que en 2016-17 hubo una obra de teatro acá que se basaba en esa novela, se llamó El Rastro, que fue una obra que a mí me voló la cabeza. Que la protagonizó Analía Couceiro, una gran actriz argentina, que además hizo la adaptación, la codirigió, digamos, con Alejandro Tantanian. Alejandro en realidad la dirigió, y había un chelo en escena, que porque la obra, bueno, es una adaptación de la novela que es sobre una chelista que estuvo casada con un pianista, y la novela empieza con ella llegando al velorio de su ex marido pianista, ¿no?
Okay.
La novela toda transcurre, es como todo el flujo de la conciencia de ella llegando al velorio del ex marido. Y entonces cuando hicieron la puesta de la obra, estaba ella en un... Estaba el chelo y el monólogo de Analía Couceiro, ¿no? Claro. Entonces intervenido...
Exacto, en su cabeza,
digamos. Exacto. Y el monólogo intervenido por mucha de la música que está nombrada en la novela. Las variaciones Goldberg y varias otras cosas que están nombradas en la novela. Ahora, es muy interesante la situación porque, digamos, toda la cuestión de la novela, para el principio, no toda la cuestión, pero un lugar al que la novela vuelve todo el tiempo es el hecho de que ella vuelve al velorio de un ex marido, ¿no? Nora García se llama ella. Y ella llega, primero esperando que él se haya muerto solo como un perro, y se da cuenta de que no, era un pianista conocido, todo el mundo de la música que ellos frecuentaban estaba ahí, se murió rodeado de amigos, decepcionada profundamente. Pero lo que es genial es que aparte es un velorio donde hay amigos, pero donde no queda claro, digamos, a quién hay que darle el pésame, porque todo indica que este hombre no se volvió a casar. Entonces, como que ella llega...
Muy incómoda.
Claro, ella llega y quiere que le den el pésame, pero ella es la ex. No es muy bueno.
Por ahí ni la conocen, aparte.
No, la gente la conoce, pero es la ex. Okay. O sea, es como... Sí, no, ya no sos la titular de esta muerte. Eso es muy espectacular. Como que yo nunca lo había pensado. De ahí sale como, digamos, quizás los puntos más graciosos que tiene la novela. Cuando ella reclama, ¿por qué nadie me da el pésame a mí? ¿No? Yo soy la dueña de esta muerte. La verdad que a mí me pareció como muy ocurrente, muy inteligente.
Es muy bueno.
Y aparte, bueno, muy, muy teatral y muy cinematográfico también. A mí me hizo acordar mucho una película de la que ya hemos hablado, Shiva Baby, que porque es como que la novela también transcurre como en esa claustrofobia de un entierro, ¿no? Todo el tiempo, o sea, empieza y termina ahí, pero todo horrible. El tiempo nos hace ir y venir con los recuerdos de ellos, ¿no? Como, de hecho, recuerdan mucho, hablan mucho de música, ella... La novela todo el tiempo está nombrando, yo estoy todo el tiempo googleando porque marcas de pianos, marcas de chelos, cosas que no sé bien qué son, ¿no? Pero digamos, ella todo el tiempo está recordando la vida musical que ellos compartían.
Sí.
Y de hecho hay un recuerdo de... Hay una varias páginas sobre un concierto de Barenboim al que ella va y lo describe prácticamente entero. Y entonces empieza a hablar... el libro es de 2002 y es evidente que es un concierto que fue cerca del 2000-2001 y habla de Cartoneros, habla de la Casa Rosada Vallada, ¿no? Mirá. Como es realmente muy lindo eso, como que a mí me tomó por sorpresa. Y hay mucho tango también porque evidentemente ellos compartían mucho escuchar tango y entonces hay varias frases que digamos que yo supongo que al público mexicano no le resultaban tan familiares y a nosotros sí, porque la novela tiene una cosa que es muy linda, que es que tiene como si fuera estribillo, frases que vuelven todo el tiempo. Algunas son frases que no son de la música, sino que son de la filosofía. Por ejemplo, hay una de Pascal que es algo así como: el corazón tiene razones que la razón desconoce, que es una frase muy conocida. Sí.
Muy
esa vuelve todo el tiempo. Y después hay otra que vuelve todo el tiempo, que para nosotros es muy familiar, pero que seguro para el público mexicano no, que es: la vida es una herida absurda, ¿no? Y vuelve todo el tiempo. Para nosotros es una frase que tiene muchos ecos, pero no necesariamente para el público de otros países. Y ella, como eso, a mí me gustó eso, que es un libro sobre música, pero que habla mucho musical, pero, la, pero además en su estructura tiene esto, estribillos, frases que vuelven una y otra vez en distintos contextos. Es realmente
me gusta el ambiente, me gusta la forma.
No, te va a encantar.
Me gusta también la traducción que hicieron al teatro.
No, la obra es espectacular, pero bueno, yo en ese momento no conseguí la novela porque no se conseguía acá. Y digo que es nueva porque hace unos meses Almadía sacó una reedición. Y entonces ahora se puede comprar en Argentina. Digamos, si no leen en Kindle como yo, que muchísima gente en Argentina no lee en Kindle porque no le gusta, yo sé que no les gusta.
Yo no soy vos, muy por fanático, suerte, te confieso.
Viste, a vos no te gusta tampoco. Bueno, si no lo querés leer en Kindle, Almadía sacó una reedición. Almadía es una editorial mexicana chiquitita, muy bonita. Y entonces este libro volvió a circular. Un libro que teóricamente no era nuevo, mira, pero ahora lo es.
Espectacular. Te soy sincero, la única novela que leí en Kindle casi entera, y digo casi entera porque le había empezado el libro y en un momento era tan pesado físicamente que opté por el Kindle, es 2666.
Claro, sí, Bolaño. Es que esos libros que además son incómodos hasta de abrir. No se pueden encuadernar bien.
Yo leía,
la broma
leía
infinita, mucho, digo, no se pueden leer bien. No.
Leía muchos colectivos.
Esta es una novela muy cortita, la verdad, así que la podés leer en papel sin problemas. También podés leerla en Kindle. Porque Estados Unidos no sé.
La biblioteca.
Sí, la editaron hace unos meses. Sí,
todo está acá.
Ahí está
tus
todo.
Están acá, Tamara.
Total, es verdad. Ahí está todo.
Todavía tengo que leer el último, pero bueno.
No pasa nada, no me voy a ofender. Pero bueno, te la recomiendo muchísimo. Creo que te va a gustar, o sea, porque también habla mucho como de esos vínculos, esos amores que están cruzados por una pasión en común, ¿no? O sea, por la música en este caso. Que bueno, para muchos de nosotros que somos personas que tienen oficios que los apasionan y que recordamos aparte la experiencia de muchas veces de enamorarse de alguien solo por afinidades intelectuales, hay algo que es muy lindo leer ahí.
Been there, done that.
Exactamente. No lo recomendamos, no lo intenten en sus casas, pero es bastante interesante de leer. Así que bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Pablo, no sabemos en dónde estará. Pero en un mes nos reencontraremos con él en la locación que le toque y el resto en la semana con Buji, ya para el shock de juventud, para que se burle de nosotros por no tener TikTok. Bueno, muchísimas gracias por estar, Pablo.
Muchas gracias a vos, Tamara Tenenbaum. Nos vemos en un mes.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario Ar.